de Radio Televisión Martí.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Exiliados cubanos protestan frente a la Embajada de Cuba en Washington y denuncian situación del líder de UNPACU, José Daniel Ferrer. Brasil y Colombia defienden su voto en la ONU sobre el embargo estadounidense. En Bolivia, el gobierno descarta la renuncia de Evo Morales mientras el liderazgo cívico opositor gana apoyo. Ecuador notifica a los países de UNASUR su salida oficial de la organización. Decisión del Tribunal Supremo en Brasil podría dejar en libertad al expresidente Lula da Silva. Convocan en Hong Kong vigilias tras muerte de estudiante. Y en los deportes.
En los deportes, el equipo de Corea del Sur derrotó hoy viernes en Seúl a Cuba con marcador final de 7-0 y lo eliminó en este evento mundial de béisbol. Y varios cubanos continúan destacándose en las ligas del Caribe, aunque Raúl Valdés perdió en República Dominicana. Los detalles al final de este noticiero.
De Radio Martí con Edemio Navas González.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12:02. Es el mediodía del viernes 8 de noviembre. Estamos en el año 2019. Gracias por mantener la sintonía con Radio Martí. Aquí estamos. Tenemos las noticias principales de Cuba y el resto del mundo y se las vamos a ofrecer en esta hora del espacio noticioso. Soy Margarita Rojo, en el Estudio A, junto a mi colega de noticias, Joan André, en los controles, Juan Pendaz y en la producción, Elena Rodríguez. Como dijimos en nuestros titulares, algo está ocurriendo en estos momentos frente a la embajada de Cuba en la capital de los Estados Unidos, en Washington. ¿Qué están haciendo? Contamos con nuestra colega Michelle Sagué, que está ahí justamente para que nos ponga al tanto de esta información. Ahí vamos. Buenas tardes, Michelle.
Muy buenas tardes. Bueno, como mencionaste, sí, hay algo sucediendo al frente de la embajada cubana aquí en Washington. Es un día soleado, muy frío y con mucho viento, pero eso no ha detenido a unas 100 personas que están ya aquí frente a la embajada para pedir por la libertad de José Daniel Ferrer, líder de UNPACU, que hasta está detenido desde el 1 de octubre. Las personas apenas están reuniéndose. Organizaciones del exilio cubano y de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, hicieron la convocatoria a esta marcha que tiene por nombre Protesta Anticomunista por la Liberación de Todos los Presos Políticos Cubanos. El objetivo es pedir la liberación del líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, y otros presos políticos. José Daniel fue detenido el 1 de octubre por la seguridad del Estado. También hay otros 3 activistas de la UNPACU en la misma situación. Ellos son Roilán Zárraga, Fernando González y José Pupo. Los organizadores de esta marcha esperan entregar un documento donde señalan todas las irregularidades en torno a la detención de Ferrer. Aquí está su hermano, Luis Enrique, que es uno de los organizadores, y esperamos poder conversar con él una vez comience la marcha. También está la mamá de José Daniel y de Luis Enrique. La detención de José Daniel ha recibido la solidaridad de varias organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Freedom House, que ambas han pedido su libertad. Y hoy los organizadores de esta marcha esperan poder ejercer un poco más de presión.
¿A quién pretenden, Michelle, frente a la embajada? ¿Pero esperan que algún funcionario de la embajada salga y reciba esta petición?
Bueno, esa es la esperanza, pero No, en realidad nunca sale ningún funcionario. Cada vez que se hace una marcha frente a la embajada, siempre se trata de hacer algún tipo de contacto. Aquí hay como un timbre, ¿no?, que se puede tocar y una persona sale a atender a la gente. Usualmente nunca sale nadie. Así que es una esperanza que es un objetivo que hay. Que se pueda entregar el documento o no, eso es difícil, pero vamos a ver si lo pueden lograr. Pero yo creo que en realidad lo más importante es que se está poniendo a la luz pública un poquito más, y aquí en la capital los esfuerzos por poner en libertad a José Daniel y también a estos otros miembros del UNPACO y también a otros presos políticos. Aquí se está recordando a todos ellos, no solamente a una persona.
Ahí está nuestra colega Michelle Sagué, especial para este noticiero de Radio Martí. Tendremos más información. Es una noticia en desarrollo. Son las 12:06. Continuamos con más noticias, justamente el tema de la situación física de José Daniel Ferrer.
Así es, Margarita, y es que familiares de José Daniel Ferrer, pues que pudieron verlo ayer en una visita de pocos minutos, alertaron sobre los tratos crueles y también degradantes que sufre en la prisión de Aguadores, que está ubicada en Santiago de Cuba. Vamos a conocer más detalles con Yolanda Huerga.
Los familiares del coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, pudieron verlo este jueves en la prisión Aguadores de Santiago de Cuba y confirmar que está siendo torturado, además de haber sufrido una severa pérdida de peso debido a una huelga de hambre que hizo por 25 días.
Durante la visita estuvimos custodiados, fue en una oficina del mismo penal. Mi esposo, José Daniel Ferrer García, ha perdido más de la mitad de su peso corporal, está encorvado, ha perdido casi toda la fuerza muscular.
Dijo su esposa Nelva Ismaray Ortega.
Se ven los hematomas que tiene, tanto en la parte torácica, abdominal, en la espalda y en las extremidades inferiores y superiores. En el caso de la espalda se notaban las quemaduras por fricción y marcas con golpes con bastones. Prácticamente tiene el aspecto de un anciano muy enfermo.
Ferrer contó a sus familiares que está en la misma celda con otro recluso que ha sido instrumentado por las autoridades carcelarias para que lo hostigue.
Se llama Israel Frometa, con un amplio historial criminal agresivo que expresó que tiene orientaciones para matarlo.
La Unión Patriótica de Cuba también alertó sobre los otros tres detenidos, José Pupo Chaveco, Fernando González Bayán y Roilán Zárraga Ferrer, de los que no se sabe su situación dentro de la prisión. Asimismo, agradeció la solidaridad de todos y llamó a la comunidad internacional a adoptar medidas de presión sobre el régimen para que ponga fin a los tratos inhumanos y degradantes que está recibiendo el líder opositor en la cárcel. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y justamente en el momento de la adopción de la resolución sobre el embargo estadounidense al gobierno cubano, eso fue ayer, el Comité contra las Desapariciones Forzosas de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos exigió al régimen de La Habana que aclare justamente en la suerte, ya sabemos el paradero, pero las condiciones en que se encuentra el líder de UNPACU, José Daniel Ferrer. Vamos a escuchar un informe que nos envió desde Naciones Unidas Carmen María Rodríguez.
Durante sesión en la Asamblea General en Nueva York, la embajadora plenipotenciaria de Estados Unidos ante la ONU, Kelly Craft, se dirigió al Pleno.
That the United States is not responsible for the Cuban regime's endless abuses of its people.
Estados Unidos no es responsable por los interminables abusos del régimen cubano al pueblo y jamás aceptaremos responsabilidad por estos abusos. Miembros de la Asamblea, es nuestra responsabilidad como líderes defender a aquellos que no tienen voz, hoy en especial al pueblo cubano. Vergüenza debiera darnos si no somos capaces de alzar nuestras voces en su defensa. En Naciones Unidas circula además un informe de relatores de derechos humanos que exponen el patrón de persecución en Cuba contra defensores de los derechos humanos, activistas y periodistas críticos del gobierno. Según los relatores, las autoridades cubanas emplean tanto la fuerza física, la amenaza de cárcel, allanamiento de viviendas y detenciones arbitrarias e incluso amenazas de muerte como alternativas a un exilio forzoso. Durante su intervención en la ONU, el canciller cubano Bruno Eduardo Rodríguez de la Parrilla hizo caso omiso del maltrato a cubanos y de la desaparición forzosa en Cuba de José Daniel Ferrer. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Por otro lado, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, defendió el voto de su país en contra de la resolución presentada por Cuba en Naciones Unidas para condenar el embargo de Estados Unidos al gobierno de La Habana. Ariane González tiene las palabras del mandatario brasileño.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en una transmisión en directo a través de Facebook, se preguntó si Cuba es una democracia y aseveró que es una dictadura y debe ser tratada como tal. Y es por esa razón el voto emitido por su país ante la Asamblea de la ONU a favor del embargo económico impuesto por Estados Unidos al régimen cubano. Por primera vez Brasil acompañó a Estados Unidos en su posición del embargo contra Cuba. Somos favorables al embargo a Cuba porque aquello no es una democracia y sí una dictadura y debe ser tratada como tal. El canciller de Brasil, Ernesto Araújo, escribió en la red social Twitter que Cuba es el pilar del régimen de Venezuela y el peor sistema dictatorial en la historia del continente. La influencia de Cuba entre los países en desarrollo en el sistema de la ONU es una vergüenza y debe romperse. Su papel de sembrar dictaduras debe terminar. Por su parte, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel llamó en Twitter lacayos a los gobiernos que apoyaron a Estados Unidos y que muestran dónde están sus afinidades, así que están solos junto al imperio. El deterioro de las relaciones bilaterales entre Brasilia y La Habana estalló en noviembre de 2018 cuando Cuba retiró a los más de 11.000 galenos del programa Más Médicos en Brasil ante las amenazas de Bolsonaro de cancelar la iniciativa si la isla no aceptaba nuevas condiciones. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y el gobierno de Colombia también explica que su abstención en Naciones Unidas al voto sobre el embargo de Estados Unidos a Cuba se debió a los actos hostiles de los cubanos que se niegan a entregar a los jefes guerrilleros que viven en la isla. Desde la capital en Bogotá nos informa ahora Federico Fulleda.
El ministro colombiano de Relaciones Exteriores, Carlos Trujillo García, le reiteró al gobierno de Cuba que, pese a las peticiones diplomáticas que le han hecho, sigue con sus actos hostiles al negarse a entregar a los jefes guerrilleros comunistas que viven en La Habana bajo protección oficial. En su explicación a la posición de Colombia en la ONU sobre el caso del embargo de Estados Unidos a Cuba, el canciller dijo:
lo hizo como una manifestación política de rechazo a los actos hostiles del régimen de Cuba hacia Colombia. ¿Cuáles son esos actos hostiles? En primer lugar, no entrega de terroristas confesos que tienen en su territorio después de haber cometido gravísimos atentados en Colombia. Refugio en territorio cubano de personas que están siendo solicitadas por Interpol. Refugio en territorio cubano a personas que han sido condenadas y que están siendo solicitadas por jueces colombianos para que paguen sus penas en Colombia por hechos gravísimos. Rechazo político a los actos hostiles. ¿Qué otra cosa comprende? Comprende las acciones de desestabilización con la participación del régimen cubano que se están presentando en varios países de la región.
Vale destacar que jefes guerrilleros comunistas colombianos del Ejército de Liberación Nacional viven desde hace 3 años en Cuba y, aunque han sido pedidos por la justicia colombiana, el régimen se niega a entregarlos. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y a pesar de las promesas de las autoridades, continúa la crisis del transporte en Cuba. Tomás Cardoso tiene detalles.
Continúa crítico el transporte de pasajeros en Cuba, afirman residentes de varias provincias entrevistados por Radio Martí. En Guantánamo, hace 5 días que falta la gasolina B83, cuenta el periodista Manuel Alejandro León Velázquez.
Los choferes estatales, hace unos 5 días, están siendo enviados a casa porque la gasolina más barata, la B83, precisamente la que está perdida de las gasolineras estatales.
Desde Mayarí, en Holguín, los cocheros han asumido la responsabilidad del transporte, comenta el comunicador y biólogo Osmel Ramírez Álvarez.
Los cocheros son prácticamente casi el 100% del transporte público.
Puerto Padre en Las Tunas, de 4 viajes diarios a Santiago y La Habana, ahora solo hay uno y en días alternos, informa el activista de Alumpaco, Vladimir Martín Castellanos.
Una que es Santiago-Puerto Padre, que sale un día sí y un día no, y Habana-Puerto Padre, que también la pusieron un día sí y un día no. El transporte municipal hoy le tocaba salir y no salió ninguno porque no hay combustible.
La provincia de Villa Clara está dependiendo de los privados, reporta el activista Guillermo del Sol.
En lo que es Santa Clara y Villa Clara, el transporte intermunicipal no está funcionando. El único transporte que funciona acá es el transporte privado.
En La Habana esta semana han regresado las colas para cargar gasolina, provocando más afectaciones, comenta el botero Rafael Alba Macías.
No haber combustible, hay afectaciones en los pases ruteros, hay afectaciones en el transporte privado también, en los guaguas urbanos también. Incluso hay hasta patrulleros en algunos lugares que están parando carros para montar la persona porque es que no resiste el combustible.
En declaraciones a la estatal Agencia Cubana de Noticias, Freddy Álvarez, director comercial de la empresa de ómnibus nacionales, dijo que a partir de noviembre se restablecerían otras 24 rutas nacionales suspendidas desde el inicio de la crisis coyuntural. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Son las 12:15 minutos. Continuamos con más noticias titulares en Radio Martí.
Nos ocupamos de Bolivia. El gobierno descarta la renuncia del presidente Evo Morales mientras el liderazgo cívico opositor gana apoyo. Desde Bolivia precisamente nos llega el informe en la voz de Fabiola Chambi.
Ante los crecientes pedidos de sectores de oposición y grupos ciudadanos, el gobierno boliviano a través del vicepresidente Álvaro García Linera respondió enfáticamente que el presidente Evo Morales no renunciará. Aunque suman las denuncias de supuesto fraude electoral en los comicios del 20 de octubre y está en marcha una auditoría de la Organización de los Estados Americanos, García Linera está convencido de que el partido oficialista ganó las elecciones y su mandato debe extenderse hasta el 2025.
Tanto Evo como Álvaro, 20 de octubre, concurren a las elecciones libres, transparentes y obtienen el 47% de la elección. Tendríamos que renunciar si acabamos de ganar las elecciones.
Por otro lado, en 17 días de paro nacional con bloqueos y movilizaciones, el presidente del Comité Cívico del Departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien lidera la presión social para exigir la salida del presidente Evo Morales, suma apoyo en La Paz. En una concentración junto a representantes del Consejo Nacional de la Democracia y los cocaleros de los Yungas, opositores al gobierno, Luis Camacho reiteró el pedido de renuncia del presidente Evo Morales a través de una carta que le entregará en los próximos días.
Creo que más allá del pedido democrático que tenemos, hay un mensaje claro de unidad del pueblo.
Anoche la violencia se desató en la ciudad de La Paz, dejando al menos 8 heridos por los enfrentamientos entre seguidores del presidente Evo Morales y grupos que exigen su salida por la denuncia de un supuesto fraude electoral. Las víctimas fatales son 3. Al respecto, el Sistema de Naciones Unidas en Bolivia expresó su preocupación por la violencia en el país y realizó un llamado para evitar más muertes y recuperar la paz a través de un diálogo entre ambas partes. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Pasamos ahora a Chile, donde el presidente Sebastián Piñera endureció el tono el jueves al anunciar una serie de medidas de control del orden público. La agencia de prensa AFP tiene los detalles de esta noticia.
El presidente chileno anunció el jueves una serie de medidas de control de orden público para hacer frente a las protestas sociales que se registran desde hace semanas en el país.
He convocado a una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, donde están representados todos los poderes del Estado y donde también participan otras instituciones de la República, para poder recibir la colaboración y el compromiso de todos para que Chile pueda superar estas difíciles 3 semanas y reencontrarnos con la paz social, con el progreso y con la unidad.
El Consejo de Seguridad Nacional, COSENA, es un organismo que hoy en día tiene solo un carácter consultivo, pero fue todopoderoso durante la dictadura de Augusto Pinochet. Su convocatoria fue duramente criticada por la oposición. Entre las propuestas de Piñera destaca el envío al Congreso y la discusión inmediata de iniciativas de ley antisaqueos, antiencapuchados y otra más para endurecer las sanciones a quienes instalen barricadas.
Y en Ecuador se le notifica, bueno, precisamente ese país notifica a otros países miembros de UNASUR su salida oficial de ese bloque. Desde Quito nos llega el informe con Giselle Jacome.
Ecuador ha decidido notificar a los países que aún son miembros de UNASUR que abandona oficialmente el organismo. Lo ha hecho a través del decreto 915, donde el presidente Moreno denuncia en todo su contenido el Tratado Constitutivo de Naciones Sudamericanas. El internacionalista Mauricio Gándara hace referencia al origen de la Unión de Naciones Sudamericanas.
Desgraciadamente, nació bajo los auspicios de Chávez, por su entendimiento con los Castro. Entonces empezaron a tratar de disminuir el efecto de la OEA. Ese es el objetivo de las UNASUR.
El 23 de mayo de 2008, 12 países se unieron para formar UNASUR: Venezuela, Colombia, Surinam, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Argentina y Guyana. Pero para abril de 2018, 6 países ya habían notificado que abandonarían el mismo por los cambios políticos que se dieron en los gobiernos de turno. En este 2019, Ecuador decide abandonarlo. Héctor Muñoz, del Movimiento Suma, menciona:
este tratado internacional al Ecuador no le ha servido de absolutamente nada.
Para César Carrión, asambleísta de CREO, el organismo no concretó los objetivos para los cuales fue creado.
UNASUR no ha dado los pasos que debía haber dado. Una verdadera integración sudamericana.
De esta manera, Ecuador cierra el capítulo de integración, del cual le queda un edificio que costó más de 43 millones de dólares y que ha sido ofrecido para sede de una universidad indígena. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Y ahora pasamos a Brasil, donde la Corte Suprema de Justicia está a prueba un recurso que podría liberar a Lula da Silva. Los abogados del expresidente discuten la estrategia de defensa para su liberación, nos informa Jorge Orellana.
La defensa de Luis Ignacio Lula da Silva presentó ante la justicia el pedido para la excarcelación del expresidente brasileño con base en la decisión adoptada por el Tribunal Supremo de Brasil. Lula, encarcelado desde hace un año y siete meses por corrupción y blanqueo de capitales, podría dejar su celda después de que la máxima corte del país determinara que la prisión de una persona condenada antes de que se agoten todos los recursos, como es su caso, es inconstitucional. El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Brasil, José Antonio Díaz Toffoli, dijo:
por mayoría de 6 votos,
por una mayoría de 6 votos dentro de los límites de los respectivos votos emitidos, la acción fue confirmada.
Aún consiguiendo la libertad, los abogados de Lula da Silva señalaron que la batalla jurídica continúa y esperan que el Tribunal Supremo analice un habeas corpus que pone en duda su condena y que podría anular el proceso. Por su parte, los trabajadores José dos Santos y Eleonora Sintra y Jaco Kirchner dijeron
que él ya debería ni sido preso.
No debía haber ido preso Lula. Yo estaba triste, pero gracias a Dios será liberado.
Yo creo que es relevante. Hoy es más serio el problema del STF do que la libertad de Lula.
Hay algo podrido, completamente podrido allí, sobre la liberación de Lula. No sabemos nada, solo lo que dice la prensa.
Por tanto, lo que está allá afuera, lo que no está, lo que está preso, lo que no está, son todo una cosa sola.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y un juzgado de alzada de Argentina confirmó a los integrantes del tribunal oral que tendrá a su cargo un juicio aún sin fecha, porque estarán sentados en el banquillo, entre otros, a la vicepresidenta electa del país, Cristina Fernández, y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. En este caso, se investigó si dos empresarios apagaron alquileres de propiedades administradas por Los Sauces, una firma participada por los Kirchner, como retorno de las adjudicaciones de obra pública que recibieron entre el año 2003 y 2015.
12:23 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a conocer el pronóstico del tiempo para Cuba. ¿Qué pueden esperar esta tarde? Ya tenemos con nosotros a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Gracias, Margarita. Un honor estar contigo esta tarde, con Joan, con Elenita y Juanito. Y bueno, parece definitivamente, Margarita, el frente llegará el sábado en horas de la mañana muy débil al sur de la Florida, pero tiene muy pocas posibilidades de llegar a Cuba en el fin de semana. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas más frecuentes de Artemisa hasta Santi Spíritus. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa nororiental, poco oleaje en el resto de los litorales. Margarita, que tengan un magnífico fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
Y ahora a las 12:24 minutos continuamos con más noticias. Pasamos a Estados Unidos.
El presidente Donald Trump reclamó que el ex vicepresidente y aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, testifique que en el Congreso sobre sus lazos con Ucrania, mientras el ex asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, no se presentó el jueves, o sea, ayer, a una entrevista relacionada con la investigación para un posible juicio político al presidente Trump. Amplía desde Washington, Bricio Segovia.
Los demócratas continúan emitiendo citaciones a personas de interés en la investigación para el juicio político contra el presidente Donald Trump, pero pocos son los miembros de la administración que acuden a compartir su testimonio ante los legisladores por orden del mismo mandatario. Este jueves, el gran ausente fue el exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton. Sin embargo, su abogado dijo que está dispuesto a declarar si es citado bajo orden judicial y no bajo una mera invitación del Congreso, como ha sido el caso. Su testimonio es uno de los más esperados, ya que Bolton fue uno de los altos funcionarios que presuntamente alertó sobre los supuestos favores políticos que Trump pidió a Ucrania y, por cierto, abandonó la administración el pasado septiembre y no acabó precisamente en buenos términos con el mandatario.
La cacería de brujas del juicio político, demente, ilusorio, destructivo e hiperpartidista.
Así define el presidente este proceso impulsado por los legisladores demócratas y que podría acabar en su destitución. La investigación para el juicio político fue abierta después de que un informante de la inteligencia denunciara que Trump había pedido a su homólogo ucraniano en una llamada que investigara a su oponente político para las presidenciales del año que viene, Joe Biden, si no quería ver congelados una serie de fondos estadounidenses. Este jueves, el presidente instaba en un tuit a los legisladores republicanos a citarlo a declarar ante el Congreso. Eso después de decir en un mitin un día antes:
el adormecido de Joe Biden, que es tonto como una roca.
Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y este viernes se cumplen, o sea, hoy se cumplen 3 años de la elección en la que Donald Trump ganó la presidencia de Estados Unidos. Vamos a recordar este hecho con nuestra colega de Voz de América, Yoconda Tapia.
Hoy, 8 de noviembre, se cumple el tercer aniversario de la elección de Donald Trump en 2016 como el 45º presidente de los Estados Unidos. Pero el tercer aniversario de su ascenso al poder llega en un momento en que se enfrenta a la mayor amenaza para su presidencia, una investigación de juicio político dirigida por demócratas del Congreso sobre sus esfuerzos para presionar a Ucrania para que investigue a su rival político, Joe Biden. Han pasado 3 años desde esa noche de noviembre, cuando Donald Trump conmocionó al mundo con su elección. A todos los republicanos y demócratas e independientes en toda esta nación, les digo que es hora de que nos unamos como un solo pueblo, decía en su discurso. Trump ahora cuenta con su base leal de partidarios para resistir primero la acusación y luego llevarlo a la reelección el próximo año. Lo que está en juego en esta lucha es la supervivencia de la democracia estadounidense en sí misma. No se engañen, eso es lo que quieren. Están destruyendo este país, pero nunca dejaremos que suceda, ni siquiera cerca, advierte el mandatario. La investigación de juicio político en la Cámara de Representantes se centra en los supuestos esfuerzos de Trump para presionar a Ucrania para que investigue a Joe Biden, el que a su vez ha hecho que Trump sea el problema en su intento de ganar la nominación presidencial del Partido Demócrata el próximo año. Habla de que habrá una guerra civil. Este es un tipo que está desquiciado. Me preocupa lo que va a hacer, no sobre mí o mi familia. Me preocupa lo que hará en el año que viene de su presidencia, afirma Biden. Las encuestas muestran que el índice de aprobación de Trump es apenas superior al 40%, históricamente débil para un presidente en ejercicio que trata de luchar contra un juicio político y busca la reelección al mismo tiempo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
12:28 minutos, continuamos con más noticias en Radio Martí.
Y nuevas protestas tuvieron lugar en Hong Kong tras la muerte de estudiante. Conozcamos más detalles con Damaso Rodríguez.
La muerte de un estudiante en Hong Kong de la Universidad de Ciencias y Tecnología, que el pasado fin de semana cayó desde una altura durante enfrentamientos con la policía, provocó este viernes una nueva ola de protestas del movimiento pro democracia. Creo que las acciones de protesta serán más radicales porque la muerte de Zhao nos recuerda el valor de nuestra resistencia al gobierno, nos muestra que no tenemos forma de dar marcha atrás y ninguna razón para ceder. Alex Zhao fue hallado inconsciente el lunes en un charco de sangre en un parqueo cercano al lugar donde hubo violentos incidentes entre policías y manifestantes, aparentemente al caerse de uno de los niveles del estacionamiento cuando trataba de huir de los gases lacrimógenos de la policía. Pero la policía, aunque admiten haber usado gases lacrimógenos, dijeron que cuando encontraron a Zhao había poco gas en la atmósfera. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, aseguró que su país mantiene en su poder a tres personas del círculo íntimo de Abu Bakr al-Baghdadi, líder del grupo terrorista Estado Islámico, que fue muerto el pasado 26 de octubre en una operación de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos en el noreste de Siria. Al mismo tiempo, Erdogan reiteró que Turquía tiene en su poder también a una hermana y una esposa de al-Baghdadi, algo de lo que ya había informado previamente en su país.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son exactamente las 12:30 minutos en sintonía con Radio Martí. Gracias por acompañarnos. Seguimos con más noticias, información de Cuba y el resto del mundo, cerrando esta semana laboral, viernes 8 de noviembre del 2019. Soy Margarita Rojo, junto a mi colega Juan Andrés, aquí para darles las noticias. También compartiremos con Tomás Cardoso, conoceremos los temas que van a escuchar ustedes a partir de las 2 de la tarde. Hoy en Cuba, Pedro Corzo va a estar también con nosotros, poner en perspectiva lo que ocurrió ayer en Naciones Unidas, la votación, el no de Brasil y la abstención de Colombia referente al proyecto de resolución sobre el embargo de Estados Unidos a Cuba. ¿Qué significa esto y por qué? Y por supuesto los deportes con Edemio Navas González. Pero ahora regresamos a las noticias.
La fusión entre los Joven Club de Computación y las redes SNET o redes de la calle no logra la conectividad prometida tal y como vaticinaron conocedores del tema. Iber Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
Más de un mes llevan conectadas algunas redes de la calle o redes SNET con los Joven Club de Computación y ya las quejas de algunos administradores y usuarios se hacen sentir en las redes sociales. Orlando García administraba una de estas redes privadas en la provincia de Artemisa.
Se sabía que no iban a poder nunca montar los servidores, se sabía que nunca iban a poder lograr las conexiones. Es más, no hay nadie que controle el funcionamiento de las cosas y si las cosas no son mías, realmente no me interesa. ¿Quién se va a hacer cargo? El muchachito que se graduó de la UCI que no tiene ni idea de cómo se ve un servidor, no, este muchachito no está para eso.
Con anterioridad, cientos de jóvenes se conectaban principalmente en la capital cubana a través de la SNET, donde intercambiaban juegos, series, chateaban y también tenían espacios para la compra y venta. Pero todo eso se acabó, según García.
El TFP es un servidor para chatear y este que es un servidor bien sencillo de mantener. Se montó, duró 4 o 5 días. Que feo y se cayó y a nadie le interesa. Vamos a hacer. Nunca se hizo nada, pero sí se hizo lo que querían hacer, destruirnos a nosotros.
Desde Mayabeque, Alberto Páez, administrador de estas redes de la calle, nos explica.
Fue una cosa hecha así, ya, por coger y decir esto es mío, ya, sin tener recursos, sin tener nada.
Por otra parte, algunos usuarios expresan que servicios ofrecidos por Joven Club, como la mochila, una especie de paquete audiovisual, permanece funcionando correctamente en toda la red, pero según Páez...
Se archiva, se almacena ahí unos archivos multimedia, pero no se puede casi ni jugar, que es lo esencial de la CNE. Todo ha sido un engaño. Hay muchos que están conectados y están disfrutando de algo que lo hicieron la gente de la CNE, pero no está funcionando bien. Funcionan unos días, se cae. Y hay miles de que estamos desconectados.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y Amnistía Internacional sugirió a los reyes de España que durante su visita a Cuba aprovechen sus conversaciones con representantes del régimen para obtener información sobre líderes y activistas injustamente encarcelados. Yolanda Huerga nos explica.
Amnistía Internacional pidió a los reyes de España que durante su visita a Cuba se interesen por la situación del líder opositor cubano José Daniel Ferrer, detenido desde el 1 de octubre, sin que aún estén claras las causas de su arresto.
En el caso de José Daniel Ferrer, que el Estado cubano presente mayor información pública sobre los cargos en su contra, o de lo contrario, que lo libere.
Indicó Alina Castillo Jiménez, jefa de campañas del Caribe de la organización.
Nos parece que su situación en particular, en el caso de José Daniel, pudiera calificar como una detención arbitraria.
La plataforma global también solicitó a sus majestades que pidan la liberación de todos los presos políticos, en especial los de conciencia en la isla.
Con varios prisioneros de conciencia, que es lo que Amnistía considera que son personas que han sido privadas de su libertad por simplemente ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y de asociación, y solicitándole que ante el gobierno cubano para solicitar información sobre la situación de estas personas, así como demanda que sean, en el caso de los prisioneros de conciencia, que sean liberados inmediatamente.
En una carta enviada a los reyes españoles, Amnistía Internacional recuerda que Cuba es el único país de América al que no tiene acceso. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y el rey de España, Felipe VI, no hace política en su país y tampoco la hará en Cuba durante su primer viaje de Estado a la isla, donde la ausencia en su agenda de un encuentro con opositores suscitó críticas de partidos políticos españoles conservadores y organizaciones disidentes. Así lo explicó el embajador de España en Cuba, Juan Fernández Trigo, en una entrevista con EFE. Fernández Trigo agregó que la razón principal de este viaje es participar en las celebraciones del 50 centenario de la Fundación de la Ciudad de La Habana y estar junto a los cubanos y también los españoles, que son muchos ya.
...12:36 en Radio Martí. Y ahora, para conocer lo que tenemos hoy en Cuba, contamos con nuestro colega Tomás Cardoso.
Bueno, te tengo una noticia buena entre tantas noticias malas. Qué bueno. Y esta noticia buena que te voy a dar reafirma la importancia que tiene el trabajo que realizamos aquí en Radio Martí. Cristian Pérez Carmenante, ese joven operado en silla de ruedas, después de tantas denuncias que hemos hecho en estos días,
señor,
le han dado hace 10 minutos la libertad condicional y su familiar lo está recogiendo.
Qué buena noticia, qué buena
noticia. Una buena noticia en medio de malas noticias.
Exactamente.
Y es la labor que se hace. Y bienvenido por las autoridades cubanas, el Departamento de Cárceles y Prisiones, que escucharon. Bueno, eso es lo que está ocurriendo. Tendremos en exclusiva a las 2 de la tarde a su mamá aquí, Yolanda Carmenante, que está muy agradecida por todo lo que hemos hecho por ese muchacho. También, Margarita, otra noticia que no es tan buena. Ayer, en medio de la cobertura especial de la televisión cubana, por el voto de Naciones Unidas, hubo un programa especial y pues el vicepresidente de la Unión de Periodistas de Cuba refutó las declaraciones de la embajadora, la excelentísima embajadora norteamericana, la señora Kelly Craft, que en su alegato de por qué hay que condenar a Cuba mencionó el caso de Quiñones Haces. Y este señor de la Unión de Periodistas de Cuba atacó no solo a Quiñones, a quien usó los peores epítetos, sino a todos los periodistas independientes en Cuba, que solo son periodistas en Cuba los que están acreditados y trabajan para el gobierno.
En la historia igualito.
La historia de siempre, y vamos a reaccionar a esto con varios periodistas de Cuba. Y terminamos con alguna cobertura que vamos a tener también del evento que está ocurriendo en Washington, en solidaridad con José Daniel Ferrer.
La protesta frente a la embajada de Cuba en Washington. Tomás Cardoso, a las 2 de la tarde, hoy en Cuba, por Radio Martí.
Ya llegó, ya está aquí. RM en el aire.
Por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de
variedades con María Elena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Son las 12:38 minutos. Continuamos con más informaciones en Radio Martí.
Nos ocupamos ahora de Venezuela. Expertos confían en mejorar las condiciones de los servicios públicos en ese país luego de un cambio de gobierno. Los detalles con Carolina Alcalde.
La Comisión Presidencial del Área de Servicios Públicos del Plan País, una serie de estrategias y propuestas del presidente interino Juan Guaidó para la reconstrucción del país al lograr el cese de la usurpación, presentó un balance sobre el colapso de los servicios públicos. Carlos Ocariz, responsable político del área, sostuvo que el 70% de los ciudadanos se han visto obligados a modificar su rutina diaria. 54% de los venezolanos se enfrenta a apagones diarios y solo un 20% de los hogares recibe agua de forma cotidiana.
Lo que gasta el venezolano común en pagar pipotes de agua con respecto al salario mínimo, casi es el 70% del salario. Y no es para tener agua cotidiana, es para tener pipotes de agua.
José María de Viana, coordinador técnico del área, afirmó que la situación que se registra actualmente en Venezuela solo ocurre en sitios donde se han registrado conflictos bélicos o tragedias naturales. De Viana insistió en que los cambios se lograrán más con talento humano que con dinero, debido a que el país estará profundamente empobrecido.
El plan define que todos los servicios entre los primeros 12 a 18 meses saldrán de la situación de emergencia. Y podemos decir que en algunos casos particulares, el caso del servicio del agua, en algunos casos podemos duplicar el suministro de agua potable.
Recientemente, el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro aseguró que la administración de Donald Trump está detrás de los planes para dañar el servicio de agua. También señaló a Estados Unidos de haber propiciado una supuesta guerra eléctrica en marzo, cuando iniciaron los masivos y constantes apagones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el periodista nicaragüense Luis Segueira ganó el jueves en Londres el prestigioso premio Rory Peck, distinción que recompensa cada año a los mejores reporteros de imágenes por su cobertura, en este caso del conflicto en su país, Nicaragua. La agencia AFP tiene los detalles.
El prestigioso premio Rory Peck fue otorgado el jueves al periodista nicaragüense Luis Segueira, quien trabaja para la AFP. Segueira fue reconocido en Londres por sus reportajes de video sobre las manifestaciones en Nicaragua, mostrando las detenciones de manifestantes y los enfrentamientos con la policía. Las protestas iniciaron en abril de 2018 en reacción a las reformas de seguridad social del presidente Daniel Ortega. La represión de ese movimiento por parte de las autoridades causó 325 muertos, 2.000 heridos y llevó al exilio a unas 70.000 personas, según grupos de defensa de los derechos humanos. Luis Segueira dedicó su premio al pueblo nicaragüense que lucha por la democracia al recibir el galardón de manos de la militante de los derechos humanos, la nicaragüense Bianca Jagger. El periodista de 25 años comenzó a hacer video a los 17 y ha trabajado para Telemundo, RCN, HBO, Reuters y Rockley. Ha cubierto acontecimientos en los continentes americano, europeo y asiático, como el éxodo del pueblo kurdo, los ataques yihadistas en París en 2015 y el atentado de Orlando, Florida en 2016, indicó en un comunicado la AFP, para la que colabora desde 2018. Es la cuarta vez en 6 años que un periodista de la AFP gana el premio Rory Peck.
¡Nicaragua va a ser libre!
Son las 12:41 minutos en Radio Martí. Toda esta semana hemos estado ofreciendo información sobre lo que aconteció hace 30 años cuando cayó un muro, cuando se unieron las Alemanias, cuando Berlín se convirtió en un solo punto de partida, cuando dicen que fue el final de la Guerra Fría. El Muro de Berlín. Voy a darle algunos detalles de lo que ocurrió y lo que significó en cifras 30 años después de su caída. La mentira, pronunciada por ejemplo por Walter Ulbricht, el líder comunista de Alemania Oriental, es la que pasó a la historia. Trágica. Dice él, o dijo él, nadie tiene ninguna intención de construir un muro. Un poco después, un domingo de agosto de 1961, justamente se iniciaba la construcción del muro. Ahora a continuación también algunas cifras de lo que se convirtió en símbolo de la división de Alemania y muchas veces del mundo. Víctimas. 140 personas murieron solo en el muro de Berlín. 140 personas, incluido 8 guardias fronterizos de Alemania Oriental. La huida. Más de 5.000 personas consiguieron huir de Berlín.
los pasos. En total, 8 pasos fronterizos que conectaban las dos partes de la ciudad. Un muro amurallada la entonces capital. Los túneles. Muchas personas intentaron cruzar la frontera mediante túneles que excavaron ellos mismos, con las manos muchas veces, o mediante el sistema de alcantarillado. Hubo unos 70 túneles entre el oeste y el este de Berlín, y más de 300 ciudadanos de Alemania Oriental los usaron para llegar a la parte occidental, a la libertad.
Y a 30 años después de la caída del muro de Berlín, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, pues advierte sobre los peligros que representan China y Rusia. José Luis Ramos informa.
Mike Pompeo lanzó una advertencia sobre la amenaza que, según él, representa Rusia. Lo hizo durante un discurso en Berlín en el marco del 30 aniversario de la caída del muro. Rusia, hoy dirigida por un antiguo agente de la KGB, invade a sus vecinos y mata a sus opositores políticos, dijo Pompeo. El secretario de Estado de Estados Unidos también apuntó al régimen comunista chino de tener una nueva visión del autoritarismo. Pompeo dijo que las naciones occidentales libres tienen la responsabilidad de minimizar las amenazas para sus pueblos y deben admitir que hay una lucha de valores con las naciones que no son libres. Juntos ganamos la Guerra Fría, Alemania y los Estados Unidos, todos nuestros aliados y socios, y es por eso que estoy tan emocionado de estar aquí para celebrar la desaparición del muro. A medida que celebramos, también debemos reconocer que la libertad nunca está garantizada. Hoy el autoritarismo está aumentando y, si somos honestos, nunca realmente se fue por completo, declaró Mike Pompeo. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Escucharon ahí la palabra inolvidable del presidente Ronald Reagan, 1987, pidiéndole al entonces premier soviético Mikhail Gorbachev justamente lo que ocurrió 2 años más tarde, en noviembre de 1989. Y justamente un día, un 9 de noviembre, lo que ocurrirá mañana, se cumplen los 30 años del derribamiento de ese muro, del derribamiento de lo que era la Guerra Fría. Pero de 1989 los hermanos orientales, ellos sí solitos y con mucho ímpetu, derribaron sin violencia el muro de Berlín, rechazando así el socialismo y escogiendo vivir en libertad y democracia. Así se refirió a la fecha de la conmemoración del 30 aniversario de la caída del muro de Berlín por medio de una cuenta Twitter, lo que tenemos en la modernidad ahora, Roberto Ampuero, ex diplomático chileno, escritor, columnista, ex canciller de Chile, que vivió en la Alemania Oriental.
Y Margarita, 30 años del desplome del muro de Berlín en Cuba, pues aún impera el sistema comunista. Amado Gil tiene un reportaje con opiniones desde la isla sobre este hecho histórico.
Para cualquier persona menor de 35 o 40 años, el comunismo no es más que un periodo de la historia, como lo son el medioevo o el renacimiento. Pero en Cuba es aún una realidad.
Es triste saber que han pasado 30 años en Cuba. Nosotros, los cubanos, seguimos inmersos en esta realidad sufrible que vivimos los cubanos, esta amargura constante, diaria.
Así reaccionó el escritor y poeta Ángel Santiesteban al verse hoy en día en Cuba, quizás peor que hace 30 años cuando cayó el muro de Berlín.
Ya tengo hoy 53 años y en aquel entonces tenía 23. Qué lindo hubiese sido para mí, para mi desarrollo, para mi familia, que mis hijos hubiesen nacido en libertad. Es triste de tamaña manera que sigamos en una dictadura.
El muro de Berlín, que dividía la capital alemana en dos, la capitalista y la comunista, fue construido en 1961 para evitar que los alemanes desertaran hacia el capitalismo. Los comunistas decían que era para defenderlos del fascismo. Fue derribado el 9 de noviembre de 1989 por los mismos alemanes. Con pesimismo dijo desde La Habana el periodista Augusto César San Martín que cada año que pasa, el hecho se aleja más de la realidad cubana.
Se recuerda poco de que eso es, o sea, de que eso fue un punto histórico dentro de la historia mundial. Y en Cuba, como no se perciben cambios, como no se perciben cambios hacia la democracia o cambios económicos, o cualquier tipo de cambio, ya eso ha dejado de ser un referente hacia el fin de una era, y simplemente ya la juventud hoy no lo ve como algo que nosotros dejamos atrás, que perdimos la oportunidad de traerlo a Cuba.
La prensa del gobierno cubano ha tratado siempre con mucha cautela el hecho histórico que representa la caída del Muro de Berlín. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Son las 12:48 minutos en Radio Martí. Regresamos a la capital de los Estados Unidos, regresamos a Washington. Ahí está nuestra colega Michelle Sague dándole cobertura al grupo de la protesta que están escenificando en estos momentos el exilio cubano, miembros también de la directiva de UNPACU, para exigir la libertad de los presos políticos y también el fin de la tortura contra el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer. Michelle Sague, buenas tardes, cuéntanos qué ha ocurrido.
Bueno, muy buenas tardes. Aquí me encuentro con Luis Enrique Ferrer, él es el hermano de José Daniel Ferrer y uno de los organizadores de esta manifestación. Y yo quería que escucharan de la voz de él cómo va esta marcha en esta mañana. Si le puedes explicar a nuestra audiencia, aquí que estamos en vivo, cómo va la marcha en el día de hoy.
Sí, muy bien. Y gracias a todos los buenos cubanos que están acá y también los que nos están apoyando en la red. Aquí ya vemos más de un centenar de cubanos que viajamos de diferentes lugares a pesar del frío, de los trabajos. Muchos no pudieron venir por complicaciones, pero aquí estamos frente a la embajada de la tiranía, la embajada de la dictadura, no la embajada del pueblo cubano. Un buen grupo de cubanos, de más de 100, manifestándonos por la libertad de José Daniel Ferrer, Fernando González, José Pupo y Roilán Sárraga. Estos hermanos nuestros están siendo torturados. Algunos de ellos pueden correr hasta peligro su vida. Es decir, están al borde de en cualquier momento llevarlo a la muerte. Y por lo tanto, aquí estamos por la vida y la libertad de esos hermanos nuestros, pero también por la libertad de los presos políticos, por la libertad del pueblo de Cuba y en contra del comunismo internacional, que es el culpable de que estos desmanes y estos atropellos y asesinatos se cometan en muchas partes del mundo. Y tienen tantos muertos bajo su maldad, porque no podemos decir ni siquiera doctrina, bajo el diabolismo con que operan, que nosotros tenemos que al menos frenar los muertos que pueden haber en Cuba. Ya tenemos unos cuantos, Valdo Payá, Laura Pollán, Orlando Zapata, Wilman Villar y otros tantos que han asesinado, y tenemos que impedir que asesinen a estos hermanos nuestros, porque eso es lo que están tratando de hacer. Así que aquí continuamos este valeroso grupo de cubanos que han viajado a diferentes lugares, y vamos a seguir también manifestando en diferentes lugares en días posteriores. Convocamos también a los buenos hermanos en cualquier parte del mundo que publiquen en las redes: Free Ferrer, Free Preso Político, Viva Cuba Libre, Abajo el Atropello. Es decir, yo soy Ferrer, que es un símbolo en favor de todos los presos políticos. Tenemos que hacerlo y lo estamos haciendo. Viva Cuba Libre y mucho ánimo.
Bueno, como ves, Margarita, es una marcha muy exitosa. Hay como unos 100, 150 personas aquí, a pesar del frío y del viento, y aquí estarán por un rato más frente a la embajada exigiendo la libertad de los presos políticos.
¿Tú tienes constancia, Michelle, de la presencia de la prensa local también de la capital, que puede ser nacional e internacional?
Aquí hay varios medios de prensa, hay unos 5, 6 medios de prensa, también hay medios de internet, hay gente de radio, así que sí, hay gran cobertura de este evento.
Desde todos estos días, pues ya desde el punto de vista de la noticia, la información que hay sobre José Daniel Ferrer y también los otros tres activistas de la UNPACU, se ha confirmado que hay tortura, que están en peligro de muerte algunos de ellos, y lo que está ocurriendo. Se habló en Naciones Unidas ayer, se vuelve a recurrir a la presencia física, como tú dices, de la Embajada de Cuba para que respondan. ¿Ha habido alguna respuesta hasta estos momentos?
No, nadie se ha aparecido a la puerta, nadie ha asomado la cabeza por la puerta, así que no, en ningún momento hemos visto a ningún funcionario de la embajada.
Continuarás informándonos a través de nuestros boletines y, por supuesto, el resumen ya a las 6 de la tarde en el noticiero de Radio Martí. Todo cuanto acontece desde la capital, esa fría capital, pero que acoge hoy al exilio cubano para exigir la libertad de todos los presos políticos y el fin de la dictadura. Nuestra colega Michelle Sague en Washington para este noticiero de Radio Martí. Ya a las 12:52 minutos pasamos ahora a los deportes con Edemio Navas González.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. El gigante estadounidense Deontay Wilder no quiere dejar lugar a dudas de su supremacía en la división superpesada, y si en marzo del pasado año derrotó al cubano Luis Ortiz por nocaut en 10 rounds, ahora lo quiere hacer antes, pues sabe que tiene negocios que atender próximamente y su posible pelea con Tyson Fury en los primeros meses del año 2020. El campeón de la división superpesada por el Consejo Mundial de Boxeo le otorgará revancha al cubano Ortiz este 23 de noviembre en Las Vegas. Ortiz lleva 3 meses preparándose aquí en Miami y, aunque no es favorito, señaló recientemente a la prensa de que va listo para darle a Cuba su primera corona mundial en la división superpesada.
¡Wow!
Acumula récord de 31 victorias, Margarita.
Superpesada, eso ya es...
Más de 200 libras.
¡Wow!
Ha ganado 26 por nocaut y la única derrota fue precisamente contra Wilder, quien se mantiene invicto en 41 combates con un empate y ganó 40 peleas por la vía rápida. Y los peloteros cubanos José Dariel Pito Abreu y Joan Moncada, jugadores de los Medias Blancas de Chicago en las Grandes Ligas, visitaron recientemente el Estadio 5 de Septiembre en Cienfuegos, donde disfrutaron del espectáculo beisbolero y compartieron con la afición y con los jugadores del equipo de los Elefantes. Ambos peloteros jugaron para Cienfuegos en las series nacionales del béisbol cubano. Y el equipo Leones de Escogido le ganó a las Águilas Cibaeñas 11-4 en la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana. Y el perdedor fue Yunieski Maya, el pinareño, quien no ha estado muy bien en esta Liga de República Dominicana. El Escogido se mantiene en primer lugar allá en Quisqueya La Bella. Y otros cubanos que están sobresaliendo son Alfredo Rodríguez, así como Darion Blanco, Yosmani Guerra, Jordanis Linares, Dariel Álvarez, quien en su último partido conectó 2 jonrones, y el tunero Henry Urrutia. Y el equipo de los Cachorros de Chicago ejerció una opción de $16.5 millones para la próxima temporada con el pelotero de Fort Dell, Anthony Rizzo, primera base. Y Mike Trout acaba de ganar ayer jueves el bate de plata en el año 2019, distinción que también ganaron Ronald Acuña Jr. de los Bravos de Atlanta, el venezolano, y el dominicano Carlos Santana, primera base del equipo de los Indios de Cleveland. Y hoy el equipo de Cuba perdió por la vía de la rachada 7-0 en el Premier 12 de béisbol.
Tú habías dicho que era probable que perdieran, pero no así, ¿no?
No se esperaba que perdieran con abultado marcador. 7-0, tremenda labor de los lanzadores de Corea del Sur. Por lo tanto, el próximo lunes va a comenzar la segunda ronda con los 6 equipos clasificados, entre ellos por acá, por nuestro continente, Estados Unidos y México. Y anoche el equipo de los Clippers de Los Ángeles le ganó a Portland en la continuación de la NBA, jornada en la cual el Miami Heat llegó a 6 victorias con 2 derrotas en el triunfo del Miami Heat ante Phoenix, 124 puntos por 108. Y este domingo comenzará la gran final de la Liga Profesional de Fútbol de aquí de Estados Unidos, la MLS, primer partido entre Seattle y el Toronto. Y en la Liga de España, mañana sábado, Valencia contra Granada, Real Madrid ante Eibar y Barcelona frente al equipo Celta Vigo. Los líderes empatados ahí en primer lugar, Barcelona, Real Madrid y Real Sociedad. Así que, Margarita, hasta aquí el deporte. Buen fin de semana a todos.
Edemio Navas González para Radio Martí. Y ahora, como colofón, a las 12.56 minutos pasamos a escuchar algunos estrenos cinematográficos de la semana en Estados Unidos con Alejandro Escalona.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Comenzamos con Doctor Sleep, película en la que el personaje principal, Danny Torrance, sigue traumatizado por su aterradora experiencia sufrida en el Hotel Overlook hace 40 años. El director alemán Roland Emmerich estrena su drama de la Segunda Guerra Mundial sobre la batalla de Midway. La batalla de Midway ocurrió del 4 al 7 de junio de 1942 y fue tema de una película protagonizada por Charlton Heston y Henry Fonda en 1976. Otra que se estrena es Playing with Fire, en la que un jefe de bomberos y su equipo rescatan a 3 hermanos y pronto se dan cuenta de que tienen que cuidarlos. Los bomberos pronto aprenden que los pequeños, al igual que los incendios, son impredecibles. Last Christmas, protagonizada por Emilia Clarke y Henry Golding, toma su nombre de la canción de Wham de 1986. Oh, you. Again. La película fue coescrita por Emma Thompson, quien hace varios años se reunió con el cantante George Michael para discutir un potencial guión. Here we are. This is a bit where you know. Esta semana se dio a conocer una nueva canción grabada por George Michael entre 2012 y 2015 durante sus últimas sesiones de estudio. Se llama This Is How We Want You to Get High, que suena al final de la película. Ese es Freedom, ese es otro. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalón.
Aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martín. Exiliados cubanos protestan frente a la embajada de Cuba en Washington y denuncian la situación del líder de UNPACU, José Daniel Ferrer. Brasil y Colombia defienden su voto en la ONU sobre el embargo estadounidense. En Bolivia, el gobierno descarta la renuncia de Evo Morales mientras el liderazgo cívico opositor gana apoyo. En Ecuador, el gobierno notifica a los países de UNASUR su salida oficial de la organización. Y la decisión del Tribunal Supremo en Brasil podría dejar en libertad al expresidente Lula da Silva. Y convocan en Hong Kong vigilias tras la muerte de un estudiante.
Radio Martí Noticias.
Y así conocen ya las noticias principales en Cuba y el resto del mundo en este noticiero estelar del mediodía por Radio Martí. Agradecemos a nuestra colega Michelle Sagué, es la corresponsal en la capital, en Washington, cobertura especial, dándonos de sobre el exilio cubano manifestándose frente a la embajada de Cuba en Washington. Por supuesto, a Joan Andrés en las noticias, Edemio Navas González en los deportes, Juan Pendaz en los controles, Elena Rodríguez en la producción. Les habla Margarita Rojo. Mantengan, por supuesto, la sintonía con Radio Martí. Estén pendientes de nuestros boletines con la información. Pasen buenas tardes, buenas noches y buen fin de semana.